atribuimos la gloria, la honra, poder y majestad, porque el Señor Todopoderoso es el único que la merece.
Así es.
Y es de Él.
Amén.
Gloria a Jesús. Vamos a cantar ahora al alto y sublime. Gloria a Jesús.
Aleluya.
Orar por las ofrendas, y Karina me había pedido que la dejara orar. Así que calientaba a orar por la ofrenda. Y la recogió abuelo José Luis. Fue ella misma.
Ella
dijo ella.
Vamos a orar, hermanito. Señor, gracias por este día, gracias por la iglesia.
Amén.
Cuida abuela, abuela por la rodilla.
Sí, sí.
Señor, gracias por esta ofrenda. Señor, por que los enfermos que están en la casa que no pudieron venir. Señor, los que no saben de ti, que sepan más. Señor, por Missy Irizarry, que está fracturada en el brazo. Gracias por todo esto, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gloria a Dios.
Oraciones, que yo sé que están orando por mí, para que me acostumbre. Yo acostumbrando un poquito más. Todavía me falta, pero yo sé que es un proceso. Así que continúen orando, por favor, porque yo sé que el Señor está orando en mí. Vamos a continuar adorando al Señor, al que está sentado en el trono.
Aleluya.
Aleluya. Santo el nombre del Señor. Ay, qué bueno cuando estemos allá arriba, viéndole cara a cara.
Amén.
Será bueno eso. Es aquí cuando nosotros le adoramos y hablamos con Él, se siente su bendición. Imagínense cuando estemos allá arriba con Él de frente. Gloria a Jesús.
Aleluya.
bueno, Padre amado, y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Te adoramos, te bendecimos, Padre amado, y te damos gracias por todas tus bondades, mi Señor, que no merecemos, mi Señor. Te pedimos que, a tono con el estudio, Señor, tú nos permitas cada día más mirar lo que tú haces, Señor, y no quejarnos tanto. Si podemos llegar a no quejarnos, que no nos quejemos, Padre Santo. Que tú, yo sé que nos vas a ayudar en eso, y que tengamos más fe para cada día confiar en ti, en las pruebas, en las dificultades, y en todas las cosas que ocurren día a día, mi Señor. Confiamos en ti y te pedimos que en este día tú continúes con la bendición que hasta ahora hemos recibido, Señor, que podamos atender a tu voz por medio de la predicación y que tú nos bendigas y que nos bendigas en el resto del día, mi Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanito.
Gloria a Dios. Hermanos queridos, hoy vamos a estar hablando de la palabra del Señor y vamos a estar leyendo en Jeremías 12, verso 1. Jeremías 12, 1. Y también vamos a estar leyendo más adelante en el Salmo 73 y en el Salmo 37. Así que vamos a leer Jeremías 12, 1. Y entonces marque ahí con el dedito y busque en en Salmo 37. Jeremías 12, verso 1. Y en el Salmo 37 vamos a leer los versículos 1 al 5. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a leer Jeremías 12, 1 primero. Dice: justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. Porque es prosperado el camino de los impíos, y bien todos los que se portan deslealmente. El Salmo 37, 1 dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Señor, te pedimos ahora tu bendición para tu santa palabra. Permítenos, Señor, ahora escudriñarla, permítenos atesorarla y permítenos también ser edificados por ella, Padre Santo. Te pido esto, Señor, ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Y quería decirle que el hermanito Omillo y el hermanita Angie tuvieron que salir porque tenían que atender un asunto allá con su tío. El tío está allá en un hogar allá en Juana Díaz. Entonces tenía que hacer un asuntito que no tenía que hacer hoy, así que tuvieron que salir un momentito allá. ¿Ok? Así que vamos a mantenernos en oración también. Acompáñame, tengo que orar por Mariemma, que me pidió oración y se me pasó. Vamos a orar por Mariemma, ¿ok? Acompáñame todos a orar. Padre Santo, también estamos intercediendo por, no solamente por Millo, por la hermanita Angie. Aprovechamos para seguir intercediendo por la hermanita Úrsula, por los hermanitos, Señor, que hoy no han podido estar con nosotros, hermanito Gerardo también. También, Padre Santo, estamos intercediendo por otros hermanos que no vemos hace tiempo, hermanito Eric, hermanito Wilmer. Gloria a Dios, te pedimos por ellos, hermanito Jorge, hermanita Norma también. Te pedimos por ellos, Señor, que bendiga también a la hermanita Maribel en su hogar. También, Padre Santo, me dice a nuestro hermano Cataquet, que no lo vemos hoy también. Me dice también a nuestra hermanita Mariemma, Señor, en su parto, que ya viene pronto. Y bendice también, Padre Santo, a sus nenes, a Abimelec, Señor, y a Abraham, en su salud. Permítele que siempre estén bien. Seguimos orando por su esposo también, Señor, para que tú le toques con poder. Padre Santo, yo sé que tú lo estás haciendo, permite que él responda al toque de tu Santo Espíritu, Señor. Te pedimos también entonces, Padre, por nuestro hermanito Luis y Sara, que han decidido no congregarse con nosotros, Señor, pero sabemos que vamos a seguir orando por ellos. Señor, bendíceles y te dé misericordia a ellos, dirígeles, Señor, también en sus decisiones. Te damos gracias, Señor, por todo y te pedimos que ahora tu palabra sea glorificada en medio nuestro. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ahora sí, en el nombre del Señor. No envidies lo malo. No envidies lo malo. Lo repito, no envidiar lo malo, ni lo que tienen los que andan en error y los que andan en maldad. Mira el dilema que tenía Jeremías, hermano. Jeremías era una persona muy buena gente, pero mire el dilema que él tenía con el Señor y lo que él le preguntó al Señor en el verso 1 del capítulo 12 que leímos. Dice, yo sé que tú eres justo, Señor. Yo sé que tú siempre estás enfocado en que las cosas se hagan justamente. O sea, en darle a cada cual lo que merece, según tu juicio, no según el juicio de la persona, según tú que eres el justo y eres el verdadero. Yo sé que tú eres justo. Como para que yo venga ahora delante de ti a estar discutiendo contigo cosas que ya yo sé, que es lo que quiere decir Jeremías. Pero como quiera, voy a alegar este punto delante de ti. Y es lo que él dice al final del capítulo, el versículo 1. Dice, ¿por qué el camino de los impíos prospera y todos los que se portan mal les va bien? En aguadillano o en isabelino diría, ¿por qué a los que andan sin Dios por ahí las cosas les salen bien? Y los que andan haciendo la trampa, las cosas les salen bien también. Si tú eres un Dios justo. Ese es el dilema que él le presenta al Señor. Es igualito, hermano. Gracias. A la pregunta que muchos se complican la vida. Y se complica la existencia. Y a veces se marcan la vida entera. Tratando de encontrar una contestación diferente al asunto de por qué se sufre y por qué la gente se enferma y por qué los creyentes les pasa esto, les pasa lo otro, por qué en el mundo hay niños en otros países que se mueren de hambre, por qué hay gente por acá que en Estados Unidos viene a la hora de frío, se mueren de frío, viene a la hora de calor, se mueren de calor, por qué el Señor permite esas cosas, por qué el Señor permite el genocidio en África, por qué permitió el genocidio en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué si hay un Dios justo, como dice Jeremías, muy bien, Dios permite esas cosas? Y las personas buscan, dan vueltas para atrás y para adelante, buscando aquí, allá, bla, 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 bla. Y algunos empiezan a decir incorrectamente que es que no hay tal cosa como Dios, que Dios no puede estar allá y que si hay un Dios, a él no le importa lo que está pasando aquí abajo. Pero eso no es la realidad. La realidad es que hay un pecado, hermano. El pecado mata. Lo que pasa es que las personas andan el mundo, andan nadando en pecado, pero dice, yo no lo veo, por eso que dice, anda batiendo la olla y ve sus efectos, pero no quiere reconocerlo. Ese es el problema del mundo, y ahí estábamos nosotros, en ese mismo guiso, en esa olla estábamos nosotros antes de conocer al Señor Jesucristo, y posiblemente nos hacíamos las mismas preguntas. Mucho va más allá y dice, no, ¿por qué entonces el cristiano sufre? Hermano, la Biblia nos dice por qué el cristiano sufre. Porque andamos extranjeros y peregrinos en un mundo que no conoce al Señor, en un mundo que está en pecado. Inclusive nuestro cuerpo no es un cuerpo transformado todavía, por lo tanto se va a enfermar también, hermano. No quiere decir que no haya Dios en el mundo, no quiere decir que Dios no nos haya salvado. Pero hermano, todos nosotros que estamos aquí, el que menos tiene un achaque. ¿Eso quiere decir que Dios no tiene poder? No, eso quiere decir que Dios entiende que estamos mejor así. Entonces es un asunto de fe, hermano, es un asunto de ver al Señor, donde otros lo que ven son calamidades y tonterías y chavienda, como diría la gente por ahí, molestias, ¿okay? Inconveniencias. El Señor está ahí, a tono con lo que estaba diciendo el hermano Jan esta mañana, que la gente dice, ¿cómo está? Pues ahí como Dios quiere. Si fueran gente de fe, su asunto y su respuesta no cambiaría, pero entenderían bien lo que están diciendo. ¿Cómo tú estás, Ibelí? Como Dios quiere. ¿Y cómo Dios quiere que tú estés? Esa es la pregunta. Dios quiere que tú estés, como mucha gente dice, chavao. No. Ahora, el que usted se enferme de momento, o puede que se enferme de continuo, eso no quiere decir estar chavao. Eso no quiere decir que usted tiene que valorar las cosas que realmente son importantes, las cosas que Dios, el justo, le está dando a usted como bendición. Y el problema está no en que estamos envueltos en una que otra problema, una situación, una enfermedad, que se lleva una inconveniencia, una peladera, una falta de fondo, lo que sea, hermano. El Señor, lo que pasa con nosotros es que no reconocemos que el Señor está en nuestro asunto. Y hay que ver al Señor moviéndose. Y Señor, yo sé que tú estás conmigo. Ahorita estamos diciendo esta mañana, hermana Lisa está diciendo, el Señor está en control de todo. Pues vamos a movernos como que de verdad el Señor está en control de todo. Eso le está pasando a Jeremías. Mira, Señor, yo estoy batallando, yo estoy predicando la palabra, yo me estoy fajando, yo estoy trabajando como un buey en tu obra, Señor. Yo me estoy fajando y yo quiero darte la gloria a ti todos los días de mi vida. Yo soy un hombre, yo me fajo, Señor, en tu obra. Pero es que veo a aquel otro que está allá y la dificultad que yo tengo. Nadie me quiere, nadie me ama, como dice por ahí. Y todo el mundo me está buscando para meterme la pedra. Y me fajo y me fajo y me fajo y a duras penas. ¿Cómo, Señor? Y a duras penas la gente por ahí me tira una flor o algo, o me tira con un canto de pan, pero veo que el otro bambalán que está allá, que se pasa jodiendo, y se pasa engañando, y se pasa maldiciendo, y se pasa haciendo 20 cosas que a ti no te agradan, y yo lo veo en las papas, está como de espuma. Eso le pasaba a Jonás. Jonás dijo, por eso era que yo no quería venir, decía. Yo no quería venir para acá, decía así, furioso, así, le marcaban todas las venas, así, colorazo, le estaba por punto de darle un infarto a aquel hombre. Porque yo sabía que tú ibas a perdonar a estos bambalanes de aquí de Nínive. Por eso se sentó allí debajo de la matita aquella. Porque estaba ardiendo en fuego, estaba más caliente que el sol. Y el sol le daba en el, él no quería que el sol le diera en el cocote, y se escondió debajo de la mata de calabaza, debajo de una hoja de calabaza esa grande. A sentarse allí a meditar en el coraje y la furia, la frustración y la pelea con Dios que él tenía. Que porque Dios había perdonado a aquella gente tan mala y tan malvada. Porque Dios es justo y Dios es misericordioso, Dios es compasivo, lo vimos esta mañana. Dios es lo que nosotros añoramos y debemos llegar a ser. Y el problema está que cuando nosotros no hemos llegado a la plenitud de lo que Dios quiere que nosotros conozcamos y seamos como Él, en términos de compasivo, en términos de fiel, de fidelidad, en términos de amor y en términos de ver su mano donde Él la ve, pues entonces esa diferencia no quiere decir que Dios no está haciendo la obra, quiere decir que nosotros no hemos entendido y no hemos crecido en fe como para decir, Señor, yo veo esa diferencia, pero yo quiero creer que verdaderamente tú estás con nosotros y que de la forma que tú nos estás proveyendo a nosotros es la forma que tú entiendes mejor, porque eres tú y no nosotros los que diseñamos nuestra vida. Y ahí que está el asunto del creyente, hermano. Hoy en día andan muchos creyentes queriendo vivir la vida como ellos la desean, no como Dios la dicta, como ellos la desean. ¿Okay? Y muchas veces puede pasar, hermano, y pasa hoy, que aquellos que andan dizque en Cristo, pero viviendo la vida a su manera, ustedes los pueden ver por ahí, que andan, por lo menos materialmente y vistosamente, usted los ve que andan lo más bien, diría usted. Ese era el problema de Jeremías. Ese era el problema de Jeremías. ¿Tendría Jeremías razón? Bueno, en lo que él veía, sí. Miren, Malaquías tenía lo mismo. Dice, he aquí, decimos, bienaventurados son los soberbios. Mire lo que sigue diciendo. Y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y se escaparon. Eso es lo que piensa mucha gente. Y ahí es que está mal. Aquí está llegando el asunto, hermano. Lo que usted ve fuera, lo que usted ve en estas personas con las cuales la Biblia nos dice, no estés envidiando al que está haciendo lo malo. Es que eso es temporal. Eso es, mire, un ratito. Porque el que anda haciendo lo malo, la Biblia dice, tened por cierto que os alcanzará vuestro pecado. O sea que nosotros no podemos querer estar como ellos están. Porque así estuvimos nosotros, hermano. Fíjese lo incongruente que es querer y envidiar la situación de algún otro que usted mira, mira qué bien le va. Qué mucho yo trabajo y los chavos no me dan. Pero mira que el otro que anda aquí y allá, qué bien le va. Mira que el otro allá, ¿ah? Que le sale todo lo más bien. Y donde quiera que mete la cara, algo le está esperando, algo se lo están dando, algo se lo están regalando. ¿Y por qué a mí no me llega? ¿Sigue así? Así les pasa a muchas personas. No caiga usted en esa trampa, hermano. No tengas envidia, dice ahí, de los que hacen iniquidad, dice el Salmo 37:1. Fíjese cómo es nuestro corazón, y la Biblia lo reconoce. No podemos llegar a estar pensando que como estábamos antes sin Cristo es mejor que como estamos ahora. Porque ese es el engaño principal que Satanás trata de poner en nuestra mente. Gloria sea al Señor. Mira, hermanito, vamos a referirnos al Salmo 37 para que usted vea. Hay unos cuantos consejos que la palabra del Señor nos da, que es bueno que los consideremos. Amén. Bendito sea el Señor. El verso 2, okay, nos dice claramente lo que va a pasar con los que hacen iniquidad. Iniquidad es pecado, hermano, lo que hacen las cosas mal. Okay, que por un momento parece como que está todo saliéndole bien, hermano. Mire, aquí en Puerto Rico, déjame darle un ejemplo. Usted puede conocer seguro a unos cuantos que se roban la luz. Oye, Señor, no los cogen. Y yo tengo que ir ahí, peso a peso, ahí, pago un laude, pagar la luz todos los meses. Y cuidado que yo pongo cuanta bombilla, es más, yo desenjosco bombilla, pero aquel otro, Bambalán, vive con los aires prendidos y tiene un pillo y le da para atrás al contador, para atrás y para adelante, y no lo cogen. Me dan ganas de chotearlo. Mantenga eso ahí en remojo. De momento, oye, que yo me paso bajando y yo soy el mejor que trabaja y qué sé yo qué cosa, y siempre me estoy quedando sin trabajo. Oiga, y aquel otro, siempre lo llaman para trabajar, siempre tiene trabajo, y cuidado que es vago, pero siempre lo están llamando para trabajar. Oye, es que a mí me prende eso, estoy salado o estoy salado. Lo mismo pasa, ay, mira aquel, que no rinde planilla. Oiga, y no lo cogen. Y yo tengo que rendir planilla. Ay, yo miro con esa tristeza cada vez que me llega el chequecito y yo veo la tajada del bizcocho que se lleva el gobierno. Me da que se me cae el corazón a los pies. Porque yo sé que no todo el mundo está gemando en la misma dirección. No todos están haciendo su parte. ¿Qué usted va a hacer? Ojalá yo jobara en la planilla como joba aquel. Ojalá yo tuviera un pillo de agua de luz como tiene aquel. Ojalá yo estuviera por ahí haciendo y deshaciendo y fiestando y viviendo y pasando el macho, como dirían por ahí algunos, como vive aquel. Pero por un lado, la dificultad de la vida en Cristo, escuche bien esto, pudiéramos llegar a un punto de pensar así. Jeremías no la había pasado bien. Usted conoce la historia. Aquí nosotros estuvimos hablando de los profetas, hablamos de Jeremías, hablamos también cuando vimos en Primera y Segunda de Reyes, en Crónicas, está la historia de Jeremías. Jeremías vivió en los últimos días eso, cuando se llevaron preso a todo el mundo allá en Jerusalén, en Judea, y se lo llevaron preso para allá. Se llevaron toda aquella gente para allá y él decidió quedarse con el pueblo aquí. Eventualmente tuvo que escapar cogiendo a Egipto con el pueblo que se escapó para allá. Él no la pasó bien, hermano. Y él sentía que él predicaba, era como si le predicaba a esa pared. Y predicaba, la gente para atrás, y burlándose de todo el mundo, supuestamente las cosas le salían bien y a él le salían mal. Él era como si fuera el patito feo. Llegó un momento dado que él dice, Señor, discúlpame, yo sé que tú eres justo, pero me tengo que desahogar contigo. ¿Qué pasa con la gente que el que hace lo malo, las cosas salen bien? Y yo ando aquí debajo de la goma del trono, de la goma de atrás. ¿Qué está pasando? La pregunta válida. El Señor, más adelante, si usted sigue leyendo el capítulo 12, el Señor no le tira ni le pasa la mano con alcoholado a Jeremías en ningún momento. Usted piensa, ay, Jeremías, ven acá, siéntate aquí, yo tengo aquí una botella superior 70. Te voy a dar unos sobitos ahora, y te voy a pasar la mano aquí por la oreja así suavecita hasta que te duerma, tranquilízate. No, él le dijo, ¿sabes qué? Eso va a seguir así. Y tú vas a seguir predicando y eso va a seguir así. Así que la solución es que tú me creas a mí y no estés fijando la vista en aquellas cosas que no convienen. Y ese es el consejo que el Señor nos da. Ejemplo de hoy. Te mira para el lado y dice, ¿qué pasa? Entonces está cayendo. ¿El qué se está cayendo? ¿La obra de Dios se está cayendo? ¿Qué Dios es ese que la obra se le está cayendo? Que es que ya se cansaron del pastor. Posiblemente, pero es que la obra no es del pastor. Si fuera así, se caía en todos lados. Es que van allí como el pastor es esto y esto y lo aquello, bla, bla, bla. Vente, el pastor es así, es asado, como quiera. Pues la gente se está yendo. Mire, la obra es del Señor. Quiere decir entonces que uno va a decir, voy a ir como pastor y voy a asesorarme con algunos de esos que yo sé que no predican el evangelio, que lo embetunan con un montón de otras cosas para que la gente se sienta contenta e infundirle, ¿verdad?, una buena dosis de emoción y de cuánta cosa hay, para que, y de liviandad, para que las personas se llenen esto aquí. ¿Ah? Me voy a ir a asesorar por ahí. ¿Usted piensa que yo haría eso? ¿No? ¿Por qué? Porque ¿qué vamos a buscar allí, hermano? ¿Qué vamos? Vamos a surtir, a resurgir a los métodos del mundo para hacer la obra de Dios. En ninguna manera. ¿La obra de quién? Del Señor. Y el Señor añadía a su iglesia los que habían de ser salvos. No dice, los apóstoles le llenaban el formulario y les comían el cerebro y los añadían a la congregación. Eso no es lo que dice allí. Dice, el Señor los añadía a la iglesia. Y es que tenemos que pretender siempre ver la mano del Señor en todas las cosas, hermano. Así que si hoy faltan 23 hermanos hoy, eso sin contar los que están enfermos, 23 hermanos, ¿ok? No es que la obra del Señor se está cayendo. Es que el Señor nos está probando a nosotros y le está probando a ellos también. Porque el Señor no se queda estático con su obra, es su obra, es lo que Él compró con su sangre. Amén. Así que si el Señor nos compró con su sangre y nos tiene ahora en lugares celestiales en Cristo Jesús, no hay nada que envidiarle a nada, ni nada que buscar fuera de los caminos del Señor. Mire cómo dice el Salmo 37, verso 4, verso 3, dice, confía en Jehová y haz el bien. Y ahí está la clave, hermano. Hay que creerle a Dios. Dios nos dice, hey, sé un varón esforzado. Pues, le voy a creer a Dios. Voy a esforzarme. ¿Quiere decir eso que voy a seguir esforzándome cuando veo que algunos no se esfuerzan? Exactamente. ¿Qué vas a hacer al respecto? Cuando no los vea que se esfuerzan, voy a esforzarme más. Amén. Así que hay que estar. No quiere decir, no, porque aquel, no importa, hermano. Si mi hermano no va a sacar el cántico aquel, ¿qué me impide a mí? Que seguir de frente, hermano. ¿Ven? Si mi hermano no va, ¿qué me impide a mí? Ah. Y el otro corito que cantaban en otras iglesias, si el Espíritu de Dios no ha tocado a tu alma hoy, yo te pregunto, hermano, ¿qué está pasando? Como quien dice, es medio chistoso el corito, pero es así. Nuevamente, usted está sentado ahí y parece una momia. Hermano, ¿qué está pasando? Ay, es que faltaron 23. Vuelvo y le pregunto, hermano, ¿qué está pasando? Y seguimos para adelante. El pensamiento no es, ay, no han venido 23. El pensamiento debe ser, y la actitud debe ser, pastor, vamos a repartirnos estos que no vinieron, los vamos a llamar y vamos a orar por ellos. Es más, le vamos a dejar un mensaje grabado en el teléfono, un mensaje de unos coritos cantados. ¿Ok? Este es el Cristo que yo predico. Que mejor, hermano, está allí así, casi sin respiración espiritual, así. En el momento yo se corro y dice, ¡gloria a Dios! ¡Ah! ¡Amén! Y uno aquí, ¡ay, qué estará pasando! Bien, muévase, vamos a movernos en nombre del Señor. Por eso dice la palabra. Mire, hay personas, yo que llegué a conocer personas, que andaban en el espíritu de Jonás. Se sentaban ahí. ¡Ah! Aquel no vino. Ah, yo siempre estoy pelado. Y aquel de aquel lado es un bambalán y siempre está buchú. Tiene los bolsillos así. Ah, siempre hacía personas que yo conocía. Siempre estaba amargado. Un cristiano va a estar amargado. Porque los que están en error prosperan. ¿No ha leído el Salmo 37? Mire, dice, confía en Jehová. No te estés fijando en el que está al lado, para aquello de compararte con él. Dale gloria a Dios que el Señor te salvó. Amén. Créele a Dios. El problema de la humanidad es que algunos no le creen a Dios y saben que no le creen a Dios, pues ya sabe lo que puede esperar. Pero el problema es con los que dicen que le creen a Dios, pero no le creen nada. Le creen para las cosas que son livianas, que todo el mundo, le vamos a decir así, le cree. Todo el mundo cree que el sol va a salir mañana. Eso lo cree cualquiera. Pero que Dios te va a repartir a ti lo que te hace falta y que tú puedes soltar el guía y Dios va a seguir guiando, eso es otra cosa diferente. Y esa es la fe que le hace falta a las personas, hermano. ¿Eh? Porque cualquiera tiene fe. Y acá ahora mismo estamos aquí sentados. ¿Usted tiene fe que el techo no se va a caer? ¿Usted se puede caer? ¿Pero por qué no se cae? No, pues yo tengo fe que el que lo hizo, lo diseñó bien, qué sé yo qué cosa. Y aquí el pastor no cortó las vigas, no cortó las columnas, nada, las dejó puestas, como él decía que le iba a cortar. Para que, para poder ver quién se sienta allí, quién se sienta allá, las dejó intactas. Pues por eso no se va a caer. Y usted sabe, si Dios quiere, se cae hoy. Pero no se va a caer. El Señor no parece que tiene en plan que se caiga. Y usted está aquí lo más tranquilo. Pues, mire, ¿por qué usted? Porque usted está confiando en que el Señor es poderoso para mantener que el techo no se escocote. Usted está lo más tranquilo hoy aquí. Amén. Usted dice, ¿no se ha puesto a pensar usted, cada vez que usted se levanta, que es una bendición de Dios, que Dios le dio que usted se levantara y no amaneciera tieso? Y que ahí mismo haya que llamar a la ambulancia para que se lo lleven para entejarlo. Usted es por la misericordia de Dios, porque Dios tiene propósito. Gloria a Dios, Dios tiene un propósito conmigo hoy. Y el propósito que Dios tiene hoy conmigo no es que me ponga a mirar para allá y decir, ay, ya amanecí otra vez y ya miré para arriba y veo la nube negra encima de mí. Fíjense, ¿acá dónde vamos a llegar? Jeremías era medio así, ¿oyó? Porque, ay, nosotros, ay. Mira, le pasó a Elías. Elías, Dios le dio el poder para que fuera aquello espectacular, hermano. Cuando él fue con los profetas de Baal, espectacular lo que sucedió allí. Y Dios demostró que él era el que era. Y le dio la victoria literal, física y espiritualmente sobre todos aquellos malandrines que lo que hacían era adorando demonios. Y gobernando al pueblo y engañando al pueblo y llevándose el pueblo al chojo, a la condenación. Y Dios le dio victoria sobre ellos. Y al poco tiempo viene aquella otra mujer, Jezabel, y dice, si yo no he cogido a Elías y le corto el pescuezo, me lo voy a cortar yo mismo, ya mismo. Y dijo, ay, ¿y ahora qué voy a hacer? Jeremías, ahí fue que se metió en la cueva que ella recuerda. Y Elías asustado en la cueva. Y Dios le demostró que Dios no es el Dios necesariamente del revolú, del estruendo, del fuego que baja y cogió y quemó el holocausto y secó lo que estaba afuera y se comió las piedras. Que Dios está también en la tranquilidad. Que Dios está también cuando las cosas aparentemente no están saliendo muy bien. Que cuando en nuestra vida aparentemente hay una enfermedad que no se acaba ahí. Que hay un achaque que te tiene loco, te tiene loca. Dios está ahí también, hermano. Si en nuestra vida se la hemos confiado al Señor y de momento hay una enfermedad, pues mira, la enfermedad viene de parte del Señor. Pablo tenía una y no era Pablo Gelle. Estoy hablando de Pablo el apóstol. ¿Sí? Posiblemente Pablo tiene otra, ¿verdad? Mira le doy los ojos que le dio a Pablo. Y hay gente que dice que Pablo el apóstol fue eso mismo lo que tenía. Algo de los ojos también. Pero, contrario a Pablo Reyes, Dios a Pablo, el apóstol, no se lo quitó. Se lo dejó. Pablo, porque tú eres mejor así. Y ahí está el asunto de creerle a Dios. Pablo tuvo que creerle a Dios. El Señor me dice a mí 3 veces... Me ha dicho que no me lo va a quitar. 3 veces le he pedido, 3 veces no me lo va a quitar. Porque él dice que él quiere que eso es lo que me hace a mí perfecto. Parece que el Señor sabía algo que Pablo no sabía. ¿Okay? Pablo lo entendió y lo resumió de esta forma. Es para que no me exalte a sobremanera. Parece que el mismo Señor le había dicho, ¿sabes qué? Que es que si yo te pongo y te pongo que veas 20-20, después te crees que eres Superman. Y el Superman soy yo. Así que quédate con la enfermedad esa, que cuando tú vengas para acá arriba, para la patria celestial, vas a ver la vista de águila. ¿Está bien? ¿Quedamos, Pablo? Sí, Señor, tú eres el que manda, quedamos. Y él no siguió lloriqueando más nada con eso. Siguió para adelante. Entonces, Pablo se maravillaba más adelante en ese pasaje y decía, he aquí, yo conozco una persona, que yo no sé si fue en el espíritu o fue en la carne, que fue llevado allá al tercer cielo. ¿De quién está hablando él, hermano? Está hablando de él mismo. Entonces él relata, ¿verdad? Cosas, claro, que él no las puede relatar, pero yo le digo que no las relatara, ¿verdad? Si no las hubiera puesto allí. Cosas dice que, ojo no vio ni oído yo, como dice la palabra, Dios tiene reservada para sus santos. Entonces, él se puso a mirar y dice, ¿y para qué tengo que yo fijarme aquí, que si yo tengo esta enfermedad, este aguijón, que Dios quisiera que yo quisiera que Dios me lo quitara, cuando eso no es lo importante? Lo importante es qué lugar Dios tiene preparado para mí. Y este es el asunto aquí, hermano. De momento Jeremías podía empezar a quitar la vista de la gloria que Dios le había deparado para él, le había preparado de antemano. Lo mismo nos puede pasar a nosotros. Mire, confía en Jehová, dice el Salmo 37:3, y haz el bien. No, que aquel... No, haz el bien. ¿Por qué? Porque a Dios le agrada. Y Dios te va a bendecir. Y ahí es que tú demuestras tu fe y Dios te va a bendecir. Dios va a seguir estando contigo, hermano. Cuando tú puedas llenarte la boca y decir, yo, el Señor está conmigo. El Señor está conmigo. Estoy confiando en Él. Confiando en Él todo lo que me pasa. Todo lo que yo entiendo no está bien en mi vida, que necesita corrección, que necesita que Él esté en control. Esa parte yo se la estoy confiando al Señor. Y yo me voy a encargar, mientras tanto, de hacer el bien. Y el Señor me va a bendecir. El Señor me va a bendecir. Dice la palabra, el Dios de Jacob está con nosotros. Amén, decían los israelitas. Dios está con nosotros y Dios nos bendecirá. Bendito sea el Señor. Fíjese la promesa que tiene el verso 3. Dice, confía en Jehová, haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Cuenta la historia que este misionero se llamaba John Wesley. O Juan Wesley, dependiendo en qué idioma te hable. Pues tenía un amigo que se llama Samuel Bernstar, algo así, no me acuerdo bien el apellido, que también era misionero. Entonces un día le escribió una cartita, Samuel, y le citó este verso. Confía en Jehová, haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Y entonces con la cartita, dentro de la cartita había un billete de 5 libras esterlinas, la moneda que se usa allá en Inglaterra. Estamos hablando que eso era en el 1700 y pico largo. 5 libras esterlinas en el 1700 y pico, hermano. Si hoy valen casi $10, en aquel tiempo era un capital. ¿Okay? Y él le puso el billetito ese y la notita esa. Pues aquel muchacho Sammy le escribe, mira, yo había leído muchas veces esa porción de la escritura y sabía que era verdad. Pero nunca entendí cuán verdad era hasta que miré la parte de atrás y vi el billete de 5 libras que tú me habías incluido. ¿Qué? Y dirá, alguien podrá decir, de la gente que siempre está criticando las cosas por no pretender entenderlas, o las entiende bien pero no le da ganas de aceptarlas, dicen, ah, está detrás de los penes a los peces, el muchachito Sammy, y quería más que estar pendiente del billete. No, hermano, eso no es lo que dice. Es que Sammy tenía una necesidad espiritual y material, y Dios usó a John Wesley para suplirla. ¿Acaso no fue eso lo que ocurrió? Fue que Sammy lo llamó y le dijo, mira, necesito que me envíe esta notita y este billete. Eso no fue lo que sucedió, hermano. Dios le puso en el corazón a este varón que le escribiera, y era precisamente lo que necesitaba. El Señor no se olvida, hermano. Y el Señor siempre está ahí, pendiente. Amén. Algo muy importante de continuación está en el verso 4, que es clave. Deleítate a sí mismo. O sea, encima de que confía en Jehová y haces el bien, deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Qué quiere decir deleitarse en Jehová? Gozarse en las cosas del Señor, hermano. Gozarse en ver al Señor, maravillarse. Por eso mismo es, mire, de momento estamos aquí estudiando la palabra, como estábamos esta mañana. Yo, mira para allá. Como Dios resucitó al hijo de esa pobre mujer en Naín. Mira para allá como aquel centurión, Dios le sanó el criado que tenía en la casa. Ese es el poder de Dios allí trabajando. ¡Gloria a Dios! Y uno se emociona y uno ve eso porque sabe que es verdad. De momento uno anda por ahí, mira qué bueno es el Señor que me ha dado esta bendición, que hoy estoy vivo. Mira qué bueno el Señor que hoy me puso un plato de comida. ¿Usted piensa que ahorita el Señor no le va a poner un plato de comida? Dele gracias desde ahora, si ahorita el Señor le va a poner un plato de comida. ¿Usted piensa que usted no va a comer hoy más? Porque usted sabe que va a comer. El Señor es misericordioso. Dele gloria a Dios por esas bendiciones. Usted tiene una Biblia para leerla. ¿Cuántas docenas de Biblias usted tiene, hermano? Mire, yo tengo un programa electrónico para ayudarme a hacer los estudios y las predicaciones, igual que el hermano James. Tiene 49 Biblias de diferentes traducciones en idiomas que yo ni sé también. Pues gloria a Dios, están allí. Falta de la palabra del Señor no es. ¿Por qué? Porque el Señor ha permitido que sea abundante. Saque cuenta, a lo mejor usted la tiene impresa así en su casa. Saque cuenta a ver cuántas Biblias usted tiene. ¿Cuántas veces usted le da gracias a Dios por la palabra de Dios que Dios ha preservado hasta el día de hoy milagrosamente? Solamente para que usted la pueda leer, la pueda escudriñar, usted pueda conocer lo que está en su corazón. Gloria a Dios. Dios no anda escondido. Dios anda revelado. ¿Eh? Y lo ha puesto para que usted tenga la bendición allí. ¿Cuántas veces usted le dio gloria a Dios? Usted llegó aquí y dice, gloria a Dios, vi a mis hermanos en Cristo aquí. No se fijen los que no están, fíjense en los que están. Y dele gloria a Dios por los que no están también. Ore por ellos. Amén. Pero ve, ay, qué bueno, gloria al Señor. Que hoy vi a la hermanita Natalia aquí. Mira, aquí está la hermanita Natalia sentada ahí. Gloria a Dios. ¿Ah? ¿Te lo ves? Se goza. Bendito sea el Señor. Cuando ve a los hermanitos. Así que, todas esas son bendiciones del Señor. Eso es deleitarse en Jehová. Señor, qué bueno tú eres, que nos vas llevando de mano en mano, de mano en mano. Y de momento, un día de esto, viene tú a buscar la iglesia. Ahí sí que se pone la cosa buena. Entonces vamos a estar en la patria celestial. ¿Para qué vamos a estar pendientes acá? Ah, que si tal cosa, que se nos robaron el cobre, que si al aire se le está escapando el gas. Venga con cuidado, porque es capaz que el martes no tiene gas, hay que volvérselo a poner. Ay, que hay que gastar otro chavo más que ponerle el gas. Pues, olvídese de eso, hermano. Hay más gas en el mundo. Se le va a poner gas. Ay, otra cosa. Sí, mira ahí, se está saliendo. ¿Ve? Que se salga. Vamos a orar. Yo estoy orando que no se salga hasta que venga el hermanito que ataque y pueda tener tiempo de sacarle el gas, guardarlo y ponerlo otra vez, arreglarle el liqueo. Pero y cuando viene, vine a sacarle el gas, pero se había ido todo. Pues, fue para allá arriba y hizo el boquete de los ojos un poquito más grande. Entonces, porque ese es el gas malo que no puede escapar. Pero a lo mejor, pues cuídese, póngase más gafas y esa cosa, y son tan lotion de esas. Porque se nos escapó el aire, el gas de ahí. Dos veces. Pues, se escapó cuando se robaron el cobre, a lo mejor se está escapando ahora. Nada de eso, hermano, tranquilo. Que si los cajos se dañan, que si la casa siempre hay algo que está yonqueado, que si están jugando aquí, que si están jugando allá. Mire, si uno se pone a pensar y a ver todas las calamidades que hay o que pueden estar sucediendo, hermano, usted nunca se va a gozar. Gózase en la bendición, deleite. Eso es lo que quiere decir deleitarse en Jehová. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. ¿Ah? Cuando todas esas personas iban subiendo esa escalinata, con el sol en el cocote aquí, subiendo la escalinata del templo, y en cada paso cantaban alabanzas a Jehová. Y eran muchos escalones por ahí para arriba, con esas sotanas puestas. Usted las ha visto, ¿verdad? Y el sol dándole en el cocote. Yo me alegré con los que me decían, y pensaban, gloria a Dios que yo estoy aquí. Y estoy en las escalinatas, y estoy en un lugar privilegiado, voy a subir aquí a adorar a Jehová en su santo templo. Eso cantaba David, de hecho este salmo es de David. Ay, él se gozaba, hermano, él sabía de lo que estaba hablando. Amén. Él que escribió un salmo dice, bendito sean ustedes de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová por las noches. ¿Okay? Te bendiga Jehová, te bendiga Jehová desde Sion. Él echaba la bendición hasta a los guardias, a los serenos que estaban en el templo de noche, velando el templo. Le decían, esa gente sí que son bendecidos. Se dirá, ¿dónde está la bendición de estar perdiéndonos, rompiendo noche, velando allí, en la oscuridad, cogiendo frío y sereno? ¡Qué bendición! Él decía, gloria a Dios, ojalá yo fuera uno de esos que está velando allá afuera en el sereno, en la casa de Dios. Así hacía Josué, ¿te recuerdas Josué? Mientras el pueblo... en el Éxodo, ¿usted lo vio? Estaban, ¿qué se cree este Moisés? El Moisés yo creo que se lo llevó un pejo en la boca. Hace 40 días, a Moisés lo van a encontrar por la peste. Muerto debe estar. Aarón, resuelve, mijo. Coge aquí todas las prendas este y haznos algún muñeco ahí. ¡Fua! Ahí eché en el fuego y salió un becerro de oro. Ese relajo, ¿te lo leyó en el Éxodo? Mientras tanto, estaba Moisés allá arriba, literalmente cara a cara con Dios. Y un poquito más para abajo en el monte, ¿quién estaba velando? Josué. Y Josué, como un espeque, como una estaca allí, 40 días, fiel al Señor. Cuando bajaron esos dos varones del monte, aquello fue como si le hubieran echado una bañera entera de agua con hielo encima y le hubieran metido una pescosa cuando llegaron allá abajo. Ese fue el premio que ellos recibieron por ser fieles. ¿Qué dijeron? ¿Dónde hay que firmar para jajarme? Me voy a jajar, Señor. Él llegó y se estrelló las piedras allí. ¿Alguien diría, Moisés se jajó? No, lo que quería decir era, esto es demasiado bueno para todos estos bambalanes que están aquí abajo. Eso fue lo que dijo Moisés. Y dijo, pues, si no puedes contra ellos, únete a ellos. Eso fue lo que dijo Moisés. No, hermano. Primero le leyó la cartilla a Aarón. Y después dijo, tiene que haber gente aquí que esté por Jehová. Mira a ver si no aparecieron por gente que estaba por Jehová. Y con todo y eso, que Dios estaba poniendo vergüenza allí en el campamento, habían un montón que no se daban por aludidos, lo que seguían en el gelajo, en la prostitución, en la fornicación, en el adulterio, el gelajo, la bebelata, por allá, la orgía, por allá, descontrolado. Y Dios usó a los fieles para repartirle a aquellos que estaban allá. Y tú sabes a qué me refiero. Lo vimos en la palabra. ¿Qué hizo Moisés? Dios le dijo, apártate del medio, porque lo consumiré en mi ira, y te pondré a ti sobre un pueblo mejor que este. Le dijo, esa fue la oferta que le hizo el Señor. Y Moisés dijo, no, Señor, ¿qué van a decir los pueblos? Que los sacaste de Egipto para matarlos en el desierto. Te juro que te apartes del furor de tu ira. ¿Ok? Y más adelante dice, si tu presencia no va a ir con nosotros, no nos saques de aquí. Y ese día, recuerda lo que le dijo, Señor, si no los perdonas a ellos, ráeme de tu libro, como que dice, mátame mejor, porque yo quisiera ver tu bendición sobre este pueblo. Mira, mira la fe que tenía ese varón. Él se estaba deleitando en Jehová, aun cuando las cosas no estaban yendo bien. Porque es que él sabía que la obra no es de Moisés. Pues si Moisés, ¿qué era Moisés? Si Moisés era un infeliz, él mismo lo sabía. Un infeliz que mucho hacía, que estaba cuidando las ovejas de su suegro allá y estaba arrimado en una tierra que no era la de él. Y Dios lo llama de allí, hermano, porque le tenía una labor. Es privilegiado, al igual que usted. Privilegiado. Si no es por la misericordia de Dios, no estuviéramos aquí. Y aquí estamos. Si no fuera por la misericordia de Dios, usted estuviera perdido todavía en la ignorancia sin haber conocido al Señor. ¿Le gustaría estar así? No, no, hermano, seguro que no. Gloria a Dios que no. Y estamos aquí. Pues mire, ahí estamos. Vamos a ir apilando bendiciones sobre bendiciones, como el Señor nos ha bendecido. Moisés lo hizo así ese día. Ay, Señor. Intercedió por el pueblo y Dios lo probó para ver si Moisés era fiel. Y estaba claro con lo que Dios le había dicho a él, iba a hacer. Yo voy a sacar este pueblo aquí, lo voy a meter en la tierra que fluye leche y miel. ¿Por qué ahora no lo va a meter en la tierra que fluye leche y miel? Porque fueron desobedientes. Y Dios redimió a su pueblo a través de Moisés, que fue fiel. Esa es otra bendición. ¿Sabe usted que la mejor bendición que tiene un hermano es que usted siga siendo fiel? La mejor bendición de su familia es que usted siga siendo fiel. No es que diga, pues no le quedó más remedio que jajarse porque es que recibió tanto mal ejemplo. No, hermano. La mejor bendición es que usted siga siendo fiel. Usted como muchacho, como joven, como adulto, como sea, mejor testimonio que usted pueda dar, siga siendo fiel. Y el Señor va a usar eso contundentemente para aquellos que necesitan su ejemplo. Mira cómo la promesa del verso 4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Tiene usted peticiones? Siempre que preguntamos tenemos peticiones. Amén. Dice, si usted se deleita en el Señor, y estuvimos hablando hace un ratito qué es lo que es deleitarse, el Señor va a contestar la petición de su corazón. Amén. Y usted se goza en el Señor y usted no habla más que del Señor. Usted piensa en el Señor, usted su vida es el Señor, usted se mueve en el Señor, usted come gracias al Señor, usted piensa gracias al Señor, usted respira gracias al Señor. Señor, yo necesito que tú bendigas a aquel, bendiga a aquel otro, bla, 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 bla. El Señor le concede las peticiones de su corazón. Señor, mira hermanito, los hermanitos que están un poquito flojitos, que están necesarios, necesitan, Señor, un toque de tu mano. Y pues el Señor fue y los toca. Por la misericordia a usted, por el amor a usted. Mire cuántos reyes después de David, el Señor no bendijo, aunque no estaban glorificando a Dios como mandaba, y todo era por amor a David, mi hijo, decía el Señor. Fíjate cómo duraba y rendía el amor que Dios le tenía a David, que a tres o cuatro reyes más para abajo, todo ese amor y esa bendición le llegaba a ellos a la distancia, a los muchos años de distancia. Mire cómo es la bendición del Señor. La bendición del Señor es sobreabunda, hermano. Por eso es que tenemos que deleitarnos en las cosas del Señor. Tenemos que buscar dónde está la bendición del Señor. Seguir en su camino fielmente, hermano. Y no apartarnos de ahí. Gloria sea al Señor. Y mire el verso 5, y en esto vamos a detenernos. Encomienda a Jehová tu camino. Recuerdo que una persona decía por ahí, mira para allá aquel, como va por ahí cogiendo 90 millas sin encomendarse a nadie. A la que la gente dice así. Y yo, de momento, cuando la cosa estaba mala, yo me encomendé a la Virgen María y me tiré por ahí para abajo de cabeza. A buena persona se encomendó. Suerte que parece que el que sí tiene poder oyó ese disparate y tuvo misericordia de él aun cuando dijo el disparate. Y entonces el que lo salvó fue el Señor, no la Virgen María. Ahora bien, lo que quiere decir la gente cuando dice estas cosas es que ellos se encomiendan, o sea, ellos se ponen en las manos de lo que quisieran encomendarse. O sea, ellos mandan a hacer algo o se ponen a dependencia de lo que quiere decir encomendarse. ¿Okay? Me voy a tirar por aquí para abajo, por este bajanco, me encomiendo al Señor, me tiro por ahí. Como que dice, a mí no me va a pasar nada porque el Señor me está cuidando. Literalmente, eso es lo que es la fe, hermano, encomendarse al Señor. Todos los días usted se va a montar en el carro, usted se póngase la mano al Señor. No, que yo guío bien. No importa que usted guíe bien y los que guíen mal. No, que yo no soy uno de ellos. No, no estoy hablando de que usted sea ellos. Los que vienen en la dirección opuesta que guían mal. Los que van a cruzar en la intersección que guían mal. ¿Ah? ¿Quién le puede proteger a usted de todo eso? El Señor. Encomiéndese la mano al Señor. Usted hoy día está aquí lo más bien, comiendo. ¿A usted le gusta el pescado? Pescado con espina, del apestosito. ¿Y por qué usted no se ha muerto comiendo pescado? Ah, porque el Señor no ha permitido que se le vaya una espina y se vaya a ahogar, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué poderoso es el Señor! ¡Qué bueno es el Señor! Te pone a pensar, te va viendo todas las cosas. ¿Le gustan las quenepas? ¿Ah? No, que nada, quenepas que se ahoga. ¿Cuántas quenepas se ha comido usted? Especialmente si es mayorcito ya. Antes no había mucho dulce, pero había mucha quenepa. Pues comía quenepa, todo fuerte. Y no le pasó nada. Por la misericordia de Dios no le pasó nada. Amén. ¿Usted ha viajado en avión? ¿Los aviones se caen? ¿Y por qué usted está aquí? ¿Por qué usted está aquí? Porque hay un Dios poderoso en el cielo que tiene propósito con usted todavía. Pues gloria al Señor por eso. Eso es lo que quiere decir encomendar a Jehová nuestro camino. Señor, mira, yo tengo estos planes en mi vida. Yo estoy, los jóvenes aquí están estudiando. ¿Usted está estudiando para qué? Para glorificar al Señor. Amén. Pues tire para adelante, encomiende los estudios al Señor. Y el Señor le va llevando y le va a seguir abriendo puertas. Amén. ¿Usted trabaja? Amén. Pues siga trabajando. Y encomiende su trabajo al Señor. Señor, dame el trabajo que yo necesito. Lo mismo pasa acá. ¿Usted ya se jubiló? Gloria a Dios que se jubiló. Ahora, Señor, ponme qué cosas yo tengo que seguir haciendo. Posiblemente usted diga, muchachos, si después que uno se jubila es cuando más trabajo hay. Pues claro. Pues el Señor le está dando algo para que usted pueda bendecir a otro. Diga si no es verdad. ¿Ok? Encomiéndese al Señor y confíe en Él, dice ahí, clarito. ¿Y qué dice después? Y Él hará. La bendición que usted necesita, Él se la seguirá dando. El sostén que usted necesita, Él se lo seguirá dando. ¿Por qué? Porque Él es bueno y para siempre su misericordia. No porque usted se lo merezca, sino porque Él es bueno. Una vez tocaba yo un tema similar cuando yo bien joven y me acuerdo que me dice, entonces tú me quieres decir que todo depende del Señor. ¡Gloria a Dios! Eso mismo es. Y se acabó el mensaje. Todo depende del Señor. Y entonces yo relajaba con él, después decía, ¿y tú tuviste de verdad como hora y media para poder entender eso? Que es que todo depende del Señor. Ponte a pensar bien. Tú le metes la llave al cajo y le da vuelta a la ignición conecta la batería, le da el starter, le da el alternador, tira la chispa para los espares, el motor da vuelta, la bomba alimenta la gasolina y prende el motor. Chacho, chulería. Y cada vez que tú no lo piensas, tú te metes en el carro, Me monté en el carro a las 11:30 de la noche en tal sitio que está como Boca Lobo, tú vas allí, rum, 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 prendió lo más bien. ¿Ah? Gloria a mí, que prendí el carro, ¿verdad? No, gloria al Señor que prendió el carro. Y el Señor le dice, déjame ver qué pasa si yo le tiro así un cantito de uña a la batería esa que está ahí. ¡Cay! La batería se jajó, se le botó, se le cayó el ácido. ¿Quién prende el carro ahora? Déjame ver si yo cojo toda esta tiajita que está en el tanque de gasolina aquí y me da la gana de revolcarla para que salga y tape el filtro. Y no fluye gasolina. Y no prendió. Porque el Señor no le dio la gana que prendiera. Ahora, si prende es porque el Señor le dio la gana que prendiera el carro. Así es que es la vida del creyente, hermano. Ahora mismo estamos aquí lo más bien y tu corazón está lo más bien. No nos hemos muerto. Estamos aquí tranquilos. Para la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es misericordioso y tiene propósito con nosotros todavía. Pues mire, vamos a darle gracias al Señor. Y usted encima de eso, usted sigue contando todas las bendiciones que Dios le da. Y el Señor lo que está diciendo aquí es, mire, siga deleitándose en el Señor y el Señor le va a seguir concediendo bendiciones. Amén. No piense que hasta aquí llegamos. Esto es hasta hoy. No se ponga trágico. ¿Ok? Deje de estar viendo películas. ¿Ok? Vamos a empaparnos mejor de la palabra del Señor. La gente se pone trágico. ¿Ok? Vamos a seguir sirviendo al Señor. Hasta que Él venga a buscar su iglesia, hermano. Mire, si usted tiene asuntos que tratar, trátelo, arréglelo, corríalo. Si usted en este momento tiene algo pendiente y yo tengo una obra al Señor que hacer, hágala. Ora al Señor, Señor, mire, siempre he tenido esta inquietud en mi mente, en mi corazón, que yo quiero hacer esta obra para ti. Sigue orando al Señor, deleítese en el Señor. Señor, ojalá tú pensara igual que yo quisiera hacer esta obra. A lo mejor hay una obra como esa, mejor que esa. Pero usted no se embobe. ¿Ok? Tampoco, hermano, mire, último consejo, no pierda tiempo hablando de la gente, ¿ok? Nada, tal cosa, ni haciendo como una autopsia de las personas. Ah, aquí, pastor apuntó una lista aquí, el maíz total, que hace tiempito no viene. Yo siempre que lo veía ahí, miraba así, con esa mirada así, eso que es un acomplejado. ¿Qué sabe usted si es acomplejado o no? Ah, qué tal cosa, y empieza uno ahí, una novela. Que si alguien lo graba, mientras usted te habla de eso, sale una novela y la venden ahí, en la librería. Una novela ahí, ¡wow! ¿Qué saca usted con eso? Nada. Perder el tiempo. En ese tiempo no oró. En ese tiempo no estudió la palabra. En ese tiempo no hizo nada de provecho. Sino lo que usó fue que se empezó a angustiar el alma. Porque se empezó a fijar más en que el hermano no estaba. En lugar de estarse fijando en aquellos que sí estaban. Y darle gloria a Dios con eso, hermano. Es que es bien fácil. Usted lo ve aquí, lo ve evidente en la palabra del Señor, en este consejo que nos da. Es bien fácil fijarnos en las cosas que pudieran estar mejor. Que pudieran estar de otra forma que usted entiende es correcta. ¿Verdad que sí? Pero miren, usted lo observa. ¿Usted se da cuenta? Dele gloria al Señor. Y siga para adelante y busque, Señor, ¿cómo tú me vas a usar a mí? Para yo poder ser de bendición y poder ser un agente, ¿verdad? De apoyo para aquellos que lo necesitan. ¿Ven? Y eso es lo que estaba diciéndole aquí. Mire, ese salmo sigue, le hace el resto de asignación del versículo 6 en adelante. Todo lo que pasa, hermano, con el justo y con el impío. Le hace después, mira, la asignación y me explica el verso 21. Yo se lo voy a preguntar el martes. ¿Vio el verso 21? El impío toma prestado y no paga. Es como el crimen. Mas el justo tiene misericordia y da. Explíqueme eso a mí. ¿Cómo es que el Salmo dice que el impío anda nadando en chavo y no paga? Asignación para el martes. Amén. Pastor, pero es que vamos a hablar de Levítico, hermano. Sí, pero antes de Levítico vamos a tratar esta parte, hermano. Okay, esa es la asignación para el martes, ¿ok? 37:21, usted lo va a ver, para la gloria del Señor. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Así que seguimos para adelante en el Señor. Y gózese, miren, esa vigilia que va a venir, eso es a todo fuerte, hermano. Una bendición tremenda. Y ese culto en los hogares, eso es para poner esa bocina, eso, que la janca en la pintura a todas las casas al lado. Con unos coritos de fuego allí. Predicar la palabra santa del Señor. El Señor no está pasmado, hermano. Gloria sea al Señor. Amén. Pues vamos a orar, vamos a estar de pie. No se asuste, si usted se apuntó para... Ay, yo no sabía que era para eso que yo me apunté. No, dele gloria a Dios, para allá vamos. Bendito sea el Señor. Vamos a orar entonces, en nombre de Jesús. Padre Santo, yo te doy gracias por mis hermanos en esta mañana y por tu presencia entre nosotros también. Te doy gracias por tu palabra santa. Te doy gracias, Señor, por todos mis hermanos, Señor. Hay muchos que no estaban hoy, algunos están enfermos, Señor. Otros realmente no estamos seguros qué les ha pasado. Otros sabemos que tienen dificultades en la familia, Señor. Hay otros que tienen impedimentos, Señor, con familiares inconversos. Hay otros que simplemente, Señor, están afanados. Nos consta, Señor, en estudios y otras cosas, Señor. Te pido, Padre Santo, que a todos ellos les bendigas. Tengas misericordia de ellos, Señor. Hay algunos que están de viaje, Señor. Algunos han tenido que salir a atender asuntos de familia también. Bendíceles, Señor, a todos. Yo sé que para nosotros es una bendición grande el que vengamos y estemos todos aquí en armonía. Y hayamos muchos, Señor, de los cuales tú has salvado juntos. Pero ninguno de estos, Señor, se ha perdido. Ellos están en tu presencia, están delante de ti. Te pedimos que les bendiga, Señor. Pero que proveas, Padre Santo, para que también se edifiquen aquí a estar en tu casa. Que puedan, Señor, añadirse, Padre Santo, a la fila de la milicia tuya, Padre Santo. Todo el tiempo batallando en oración, Señor. Y entonces poniéndose, Padre Santo, a disposición de otros, para que tú sigas añadiendo bendición a tu casa. Te pido, Padre Santo, que nos bendigas a todos y también esta palabra que hemos predicado, Padre Santo, que la podamos atesorar en nuestro corazón. Oh Señor, que podamos leer el resto de este salmo. Vamos a meditar en todo esto, Padre Santo, y que tú nos lleves con bien, Padre Santo, de día en día, que podamos encomendarnos, Señor, en tus manos, literalmente al 100%. Que podamos confiar, Señor, y sentirnos, Padre Santo, y que tú trabajes con nuestro miedo, Padre, de aquello de sentirnos que nosotros no estamos en control de las cosas, y que nos libre, Señor, de pensar que las cosas no van a ocurrir a menos que nosotros estemos controlando y repartiendo, Señor, porque eso va en contra de lo que dice tu palabra. Permítanos, Padre Santo, confiar en ti y creerte, y no desesperarnos, Padre Santo, es tu obra. Y tú has puesto, Señor, todos estos hermanos aquí, por tu misericordia, porque si hubiera sido por afán de nosotros no salía nada. Y todo, Señor, te lo debemos a ti. Y tu obra continuará porque es tu obra. Tú nos compraste con tu sangre. Bendícenos ahora, Padre Santo. Y permite que este día sea un día de bendición. Llévanos con bien a nuestras casas, Señor, a donde fuéramos hoy. Bendícenos, Señor, y te damos gracias antemano por las bendiciones que nos va a dar este día. Bendice ahora, Padre Santo, también. Y permite que podamos venir este martes, Señor, a gozarnos aquí. Y que este martes nos edifiquemos y nos gocemos los hermanos en armonía, Señor. Nuevamente te presento las peticiones que presentamos hace un ratito. Considérala, Señor, en tus manos están. Y contéstala, Señor, según tu sabiduría y tu poder y tu misericordia, Señor. Te pedimos, Padre Santo, todo esto ahora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Que Dios me les bendiga, hermanos. Que vayan bien. Y les veo este martes para la gloria del Señor.